Y comenzamos el programa El Mundo del Derecho con un tema de civil, la emancipación. Lo vamos a hacer con la profesora de la disciplina, Lourdes Tejedor. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días a todos.
Vamos a plantear cuál es la situación del menor emancipado. Y en primer lugar, ¿nos puede explicar qué es la emancipación?
Sí, claro que sí. En primer lugar, me gustaría aclarar en qué momento se alcanza la mayoría de edad. En nuestro derecho, como en la mayor parte de los de nuestro entorno, se sitúa el paso entre el mayor y el menor de edad al cumplir los 18 años. Así lo establece nuestra Constitución, como casi todos sabrán, que señala que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Y así lo refleja después nuestro Código Civil. La mayoría de edad se produce de modo automático, no depende de la voluntad de las partes, y tiene principalmente dos efectos. Uno, que una vez alcanzada la mayoría de edad, se presume que la persona tiene plena capacidad de obrar y que, por tanto, el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo excepciones establecidas en casos especiales, los que significa la posibilidad de llevar a cabo todos los actos o negocios que no requieran una edad distinta. Decíamos el otro día, en la anterior emisión, que, por ejemplo, si es necesaria una edad especial para adoptar, porque necesitamos tener 25 años. Entonces, una vez que uno es mayor de edad, tiene plena capacidad de obrar, salvo que esté incapacitado legalmente por sentencia judicial. Y el otro efecto sería el que las personas que están sometidas a las instituciones de protección como patria o potestad o tutela salen de ella. También convendría decir, antes de meternos en la emancipación, ¿a quién consideramos menores? Según la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, que actualmente forma parte de nuestro derecho interno porque ha sido ratificada por España, niño es todo ser humano menor de 18 años de edad. En consonancia con ella, nuestra Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 15 de enero de 1996 se aplica a todos los menores de 18 años que se encuentran en el territorio español. Ahora bien, si nos vamos al código o algún texto legal para buscar cuál es la capacidad del menor, nos damos cuenta que no existe una norma expresa que lo regule y hay que analizar caso por caso los actos del menor. Si bien con carácter general podemos decir que la adquisición de la capacidad de obrar es gradual y paulatina. Por tanto, el menor tiene capacidad de obrar, aunque la tiene limitada. Esta limitación de la capacidad se apoya en la necesidad de protección del menor, tanto en su aspecto personal como en su aspecto patrimonial. Esta protección se refleja en que los padres o tutores tienen su representación y siempre actúan en interés del menor. Ya los menores pueden hacer muchos actos, compran los tebeos, van al cine, en autobús, ¿no? Pero luego, por ejemplo, pues no pueden enajenar bienes inmuebles, ¿no? Porque hay que protegerlos. Dicho esto, podemos ver ya qué es la emancipación y qué significa. Podemos decir que es una situación intermedia entre la minoría y la mayoría de edad. La emancipación amplía la capacidad del menor acercándole al mayor de edad. Es decir, permite al menor que todavía no ha alcanzado los 18 años, iniciarse como mayor de edad, pero desde luego con algunas limitaciones también de índole protectora. La equiparación de efectos de la mayoría de edad no es absoluta, ya que, como te digo, el legislador establece mecanismos de control del menor emancipado. En particular, ciertos actos que se valoran como de especial importancia los somete al control previo de sus padres, que complementan su capacidad. El menor, para su total desarrollo y por su especial situación de vulnerabilidad, está protegido por el ordenamiento jurídico a través de diversas instituciones. La institución de protección de los menores por excelencia, como sabéis, es la patria potestad, que ejercen conjuntamente los padres. Pues bien, emancipar o emanciparse equivale a independizarse de la patria potestad. En algunas ocasiones, el menor, en vez de estar sometido a la patria potestad, está sometido a otras instituciones de guardia, como es la tutela ordinaria. Por ejemplo, pensemos en que los padres hayan fallecido, estén incapacitados o hayan sido privados de la patria potestad. Pues bien, en estos casos el menor está sometido a la tutela. En este supuesto, en vez de hablarse de emancipación, al hecho de independizarse de la tutela se le denomina beneficio o habilitación del mayor de edad. Hecha esta aclaración de que las dos denominaciones responden a la diversidad de las instituciones de protección sobre menores, reservándose para el caso de menor sometido a la patria potestad el nombre de emancipación y el de menor, y para el caso de los menores a tutela, el nombre de habilitación de edad, debe señalarse que ambas tienen un efecto jurídico común, la equiparación del menor emancipado al mayor de edad y la extinción de los institutos de protección, patria, potestad y tutela. Conviene advertir que la emancipación no constituye una etapa necesaria entre la menor y la mayor edad, por la que se pase obligatoriamente y por la que todo menor tenga que pasar. Es tan solo una posibilidad prevista con carácter general por el derecho, que puede otorgarse o no a cualquier menor en quien concurran los requisitos legales. A veces, en la práctica, esta institución es empleada con fines que poco o nada tienen que ver con la función que teóricamente tiene. Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 30 de abril de 1985, analiza un caso en el que se otorga la emancipación a la hija, a una hija, con la intención del padre de poner determinados bienes a su nombre e impedir que pudieran ser ejecutados por sus acreedores. Por tanto, en definitiva, es necesario estar seguro que con su concesión no se persiguen fines fraudulentos.
Entonces, ¿cuáles son las causas o las clases de emancipación?
Bueno, pues el Código Civil señala varios tipos, pero vamos a ver cómo algunos de ellos solo impropiamente pueden considerarse como verdadera emancipación. En este sentido, nuestro código enumera erróneamente como primera causa de emancipación la que tiene lugar por mayoría de edad. Es muy normal decir, oye, el niño se ha emancipado, ¿no? Ya es mayor de edad. Sin embargo, no es exactamente así, puesto que la mayoría de edad da lugar a un estado distinto y atribuye, como te decía, la plena capacidad, mientras que el emancipado tiene una capacidad limitada. Razones históricas y el hecho de que ambas instituciones supongan salir del sometimiento de la patria potestad hacen que el legislador equivocadamente señale como causa de emancipación la mayoría de edad. La segunda causa de la que vamos a hablar es la emancipación por concesión de quienes ejercen la patria potestad. En este caso son los progenitores los que conceden la emancipación. Es el modo más general de emancipación y no debe ser motivada ni existe control alguno sobre las razones que justifican emancipar a un hijo. Por supuesto que es necesario que cumpla una serie de requisitos para que sea eficaz. Además de ser concedida, como te digo, por los padres, que sería el primer requisito, en segundo lugar, es necesario que el menor haya cumplido 16 años y que consienta la emancipación, es decir, que esté de acuerdo, consentimiento que debe prestar ante el notario o el juez. Y en tercer lugar, debe de realizarse en escritura pública o compareciendo ante el juez encargado del registro. La emancipación así concedida es inscrita en el registro civil. Se practica como una inscripción al margen de la inscripción de nacimiento. Una vez concedida por los padres, es irrevocable. Esto quiere decir que no pueden arrepentirse.
¿Puede también el juez conceder la emancipación?
Efectivamente. En este caso sería el propio menor el que tiene que solicitar de la autoridad judicial que se le conceda la emancipación. Es la llamada emancipación por concesión judicial. Se requiere, como en el supuesto anterior, haber cumplido 16 años y que además concurra alguna de las siguientes circunstancias. Que quien ejerce la patria potestad contrae nuevas nupcias o convive maritalmente con otra persona que no es el progenitor, que los padres del menor vivan separados o que haya cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad. La finalidad del precepto es facilitar la emancipación en circunstancias que entorpezcan o dificulten el adecuado ejercicio de las funciones. Puede ser excesivamente duro para el menor imponerle una convivencia que para él no resulta deseable. Aquí también se incluye la concesión por parte del juez del beneficio, como te decía antes, de el mayor de edad, es decir, para los mayores de 16 años sometidos a tutela. En estos casos, si los niños están sometidos a tutela, también pueden solicitar del juez, sin necesidad de alegar estas causas que te he dicho antes, la posibilidad de que se les conceda la emancipación. Son requisitos en ambos casos tener 16 años cumplido, la solicitud por parte del menor y la decisión del juez, previo informe, por supuesto, del Ministerio Fiscal, que resuelve siempre en interés del menor, y a los padres tan solo se les oye sin que sea necesario su consentimiento. Por tanto, hay que tener en cuenta que la emancipación no está contemplada en nuestro derecho como una imposición, pues la pide el menor de 16 años o bien por vía judicial o, en otro caso, si la dan los padres, él tiene que consentirla. Así, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Burgos, en una sentencia de 11 de abril del 2003, no concedió la emancipación que unos padres solicitaron por vía judicial de su hija, una hija que tenían de 16 años que habían adoptado, porque consideraban que no les obedecía ni les respetaba ni, y además les agredía. Y consideró el juez que eso es una cosa que tiene que pedir el menor, la niña, en este caso, y que además tiene
consentir
en el caso que los pidieran los padres, y no se concedió. Luego está la emancipación por matrimonio. En este caso, una vez que te casas, el matrimonio da derecho a la emancipación. Como decía el profesor Lacruz, parece lógico pensar que aquel que constituye una nueva familia no tiene que estar sujeto a otra autoridad familiar. Sin embargo, cabría preguntarnos a qué edad se puede contraer matrimonio. En principio, la regla es que no pueden contraer matrimonio los menores no emancipados. Ahora bien, aquí hay una excepción porque el juez de primera instancia, encargado del registro civil del domicilio, puede dispensar con justa causa y a instancia de parte el impedimento de edad. Y puede que a partir de los 14 años se pueda contraer matrimonio, lo que significa, por supuesto, que con 14 años y dispensa judicial podemos obtener la emancipación. Sin embargo, hay algunos supuestos donde la edad no es suficiente para concederlo. Así, en la Dirección General de Registros y del Notariado, en una resolución del 25 de abril de 1996, consideró que el embarazo de una menor, como causa alegaba para obtener la dispensa, no era suficiente para obtenerla porque la persona con la que se suponía que se iba a casar, que también era un menor, no había participado en el expediente, lo que dificultaba el juicio para el encargado del registro, porque las dispensas se otorgan para un matrimonio determinado con persona determinada. Y además se daba la circunstancia de que la menor le quedaban pocos meses para cumplir los 16 años. También existe lo que se llama emancipación por vida independiente, que es lo que ahora se da bastante tarde, desde luego, pero que en el caso de la emancipación por vida independiente lo que significa es que el código considera como emancipado al hijo mayor de 16 años que con el consentimiento de sus padres vive de forma independiente. Es una especie de emancipación en la que, aparte de la edad de 16 años, no se requiere formalidad, simplemente que el menor lleve vida independiente desde el punto de vista económico. Y esto es lo autorice, ¿no? Basta con que los padres no se opongan expresa y formalmente a la vida independiente. No es necesario, por tanto, que vivan fuera de casa, sino que basta con que económicamente no sean dependientes. Tampoco, por ejemplo, hay muchos supuestos donde el menor puede vivir fuera de casa, pero le mantienen los padres, ¿no? Imaginemos que lo mandamos a estudiar fuera, vive fuera de casa. Eso no significa emanciparse. Para que se emancipe, el menor debe ejercitar una profesión, empleo, oficio, que sea administrada por sí y para sí. A diferencia del resto de las emancipaciones, en este caso, la emancipación es revocable. ¿Esto qué significa? Pues que los padres sí que pueden arrepentirse. Y entonces, en este caso, volvería a estar sometido el menor a la patria potestad. De aquí que se trate de una emancipación que no tiene acceso al registro.
Y ya para finalizar, profesora Tejedor, ¿qué es lo que puede hacer un menor emancipado frente a otro que no lo está? Es decir, ¿qué efectos tiene la emancipación?
Pues como antes te decía, tiene una doble consecuencia. Por un lado, amplía la capacidad y por otro, le saca de la institución de protección como la patria potestad o la tutela. Sin embargo, conviene detenerse en alguno de los aspectos. En cuanto a la ampliación de la capacidad, la ley establece la equiparación del menor emancipado al mayor de edad, al señalar que la emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero no le convierte en mayor de edad, sino que le atribuye, como regla general, una capacidad parecida. Pero, sin embargo, establece una serie de limitaciones en torno, sobre todo, a su patrimonio. Se considera que hay un conjunto de actos que el menor no puede realizar por sí solo, porque comprometen o pueden comprometer gravemente su patrimonio, y para hacerlo necesita un sistema que complemente su capacidad, consistente en la asistencia de sus padres o curadores. Estas limitaciones se producen en cualquier caso de los supuestos de emancipación. Los actos que el menor no puede realizar por sí solo son tomar dinero a préstamo, enajenar o gravar bienes inmuebles, enajenar establecimientos mercantiles o industriales, así como objetos de extraordinario valor. Para poder hacer estos actos necesita del consentimiento de sus padres y, a falta de ellos, de los del tutor. Y el poder o la asistencia a estos actos debe ser individual para cada uno de los actos. Los padres no pueden otorgar un poder general y decirle, bueno, puedes hacer todos los actos del artículo 323 porque el acto entonces sería anulable. Por tanto, como vemos, las limitaciones son más bien en el ámbito patrimonial, ¿no? Yo siempre digo que al menor se le protege más en el aspecto patrimonial que en el personal, porque, sin embargo, en el aspecto personal o familiar puede, por ejemplo, contraer matrimonio, ¿no? A los 14 años ya un menor, con todo lo que conlleva, puede contraer matrimonio, puede reconocer hijos extramatrimoniales sin precisar ningún tipo de autorización, ni siquiera judicial, y puede ejercer personalmente la potestad de sus hijos. Bueno, habría otros muchos aspectos, pero sé que tenemos poco tiempo.
Sí, tenemos que concluir ya. Así que nada más, profesora Tejedor, muchísimas gracias por haber estado unos minutos con nosotros hablándonos de la emancipación.
Muchas gracias a todos por la atención prestada.